Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La ministra de Trabajo y futura vicepresidenta del Gobierno, cuando Iglesias acaba de marcharse, dice que en su juventud era enamoradiza, pero que es tímida.
Decía mi madre que tenía el corazón como una plaza de toros, no digo nada más. No sé qué decir, Tais, que soy tímida.
Es tímida, Yolanda Díaz es tímida, dice ella, pero es firme. Ha retomado las conversaciones la ministra de Trabajo para hacer la contrarreforma laboral, para hacer un cambio en la reforma laboral que ya hizo en su momento el Partido Popular. Hace un año ya se habían iniciado las conversaciones entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno para ese cambio. En el último año, claro, todo ha saltado por los aires. Después de el COVID tenemos 4 millones de parados, 1 millón de personas en ERTE y muchos ceses de actividad de autónomos. Pero la ministra Yolanda Díaz quiere empezar a hablar en esas conversaciones de una contrarreforma laboral en los puntos que más interesan a los sindicatos. Los sindicatos quieren que los convenios colectivos de las empresas dejen de prevalecer sobre los convenios sectoriales y quieren recuperar lo que se llama en el ámbito laboral la ultraactividad de los convenios. No parece que esos cambios, que le dan más fuerza a los sindicatos, sean en este momento especialmente urgentes. Ni siquiera parece que sean los cambios más convenientes. Bruselas, de hecho, los ha criticado. La legislación laboral en España hace aguas por muchos sitios, es verdad. Y ahora lo que necesitamos es que no se pongan trabas a la creación de empleo. Mucho más urgente que la regulación de los convenios colectivos es, por ejemplo, el lío de los contratos, que tenemos muchos contratos que protegen mucho a los que tienen un contrato indefinido y que desprotegen mucho a los que tienen un contrato temporal. La vicepresidenta Calviño, ministra de Economía, se ha opuesto a lo que Yolanda Díaz quiere hacer y ha insistido en que si algo hay que cambiar es eso, tantos contratos como existen y sobre todo afrontar el problema del paro juvenil que está en el 40%. Ya digo que esta es, digamos, la posición de Calviño, que contrasta con la posición de su compañera en el gobierno. Afortunadamente, la ministra de Economía, la ministra Calviño, está en el gobierno y afortunadamente Calviño está por encima de Yolanda Díaz. Porque no es el momento de dedicarse a una contrarreforma laboral. La propia ministra Calviño reconoció en su momento que la reforma del PP había contribuido a la creación de empleo. Es verdad que hay que reducir el número de contratos, es verdad que hay que, bueno, hacer que los contratos temporales se reduzcan y se parezcan más a los contratos indefinidos. Con 24 contratos es difícil organizarse, pero lo fundamental en este momento es dar flexibilidad, por supuesto sin renunciar a los derechos de los trabajadores, pero dar flexibilidad, facilidad a los empresarios para que puedan crear empleo. Me parece que es una verdad de perogrullo, pero hay que recordarla. En este momento la urgencia es crear 1 millón de puestos de trabajo. Eso sería mucho más fácil si tuviéramos otra estructura productiva. La estructura productiva de la que llevamos mucho tiempo hablando, de la productividad en España, que es muy baja, no se cambia en 6 meses ni se cambia en 1 año. Pero sí se cambian las cosas, ya digo, superando viejas ideologías de confrontación entre empresarios y trabajadores, buscando la manera de facilitar ahora la creación de empleo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos ahora que después del caso de Málaga, en el que la autopsia ha revelado que la muerte de una profesora no está relacionada con la vacuna de AstraZeneca, en Asturias se está estudiando otro fallecimiento. En este caso es el de una mujer de 40 años que ha muerto de forma repentina y que fue vacunada con esa dosis la semana pasada. La autopsia no aprecia trombos, pero el Instituto de Medicina Legal ha abierto una investigación porque el médico que atendió a la fallecida no firmó el certificado de defunción al entender que podría ser una reacción. Y tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, España no va a retomar la vacunación con AstraZeneca hasta el miércoles, mientras que en países como Francia, Alemania o Italia ya lo han hecho hoy. Así que nos vamos hasta Roma. Corresponsal Eva Fernández. El gobierno italiano lo tiene muy claro. El COVID es más peligroso que las vacunas. AstraZeneca está beneficiando y protegiendo a los ciudadanos contra la COVID y no está asociada con el crecimiento de casos de tromboembolismo. Por este motivo, desde esta misma mañana se está inoculando esta vacuna en los grandes macrocentros de vacunación del país. La prioridad sigue siendo realizar el mayor número de vacunaciones en el menor tiempo posible, porque ahora mismo tan solo 2.200.000 italianos están inmunizados. Además, el gobierno quiere que las farmacias se sumen a la campaña de vacunación para acelerarla y para ello está formando a los farmacéuticos, que estarán siempre supervisados por un médico.
Y te cuento ahora que más de 2 millones de españoles hacen algún tipo de voluntariado. Es un 6,7% más que en el año anterior. Entre tanta mala noticia, también hay gente buena dispuesta a dar todo a cambio de nada cuando peor están las cosas. Celia Hernández.
Y es que esa cifra de más de 2 millones son personas que invierten su tiempo libre en los demás para hacer el mundo un poquito mejor.
Luego esto puede cambiar y a lo mejor somos nosotros los que necesitamos ayuda.
También la situación que vivimos ha generado una corriente de solidaridad y de compromiso. Emilio López Salas es responsable del programa de voluntariado de Cáritas Española.
Se han ofrecido y se han implicado en las tareas y en las demandas que se estaban realizando desde las organizaciones.
Desde participar en grupos de escucha, acompañamiento, alimentos o en tu casa con tu propia familia, puede ser voluntario.
Y después de un invierno marcado por Filomena, mañana sábado a las 10:37 llega la primavera, una época especialmente difícil para los alérgicos, aunque este año van a tener un aliado, la mascarilla. Filtra las partículas y por ello sufrirán menos síntomas, lo explica a COPE el alergólogo Ángel Moral.
El efecto de la utilización de estas mascarillas en el caso de las alergias a polen va a hacer que los pacientes tengan menos síntomas y que además consuman menos medicación y que tengan menos visitas a urgencias, porque el polen va a quedar atrapado en las mascarillas.
Y en los deportes, Zidane ya ha valorado su cruce en cuartos de final de la Champions con un ojo puesto en el Celta de Vigo. Andrea Peláez.
El técnico francés en la rueda de prensa de ese encuentro ante el Celta de mañana a las 4:15 ha querido hablar ya del rival en Champions, del Liverpool de Jürgen Klopp.
Sabemos las dificultades del partido. De todas formas, a este nivel todos los equipos son muy buenos, muy difícil. Bueno, va a ser un partido muy exigente también. Conocemos a este equipo, físicamente te va a exigir más, pero de momento nosotros estamos concentrados únicamente en el partido mañana que queremos hacer.
Los blancos tendrán la ida en casa el 6 o 7 de abril, con sede por determinar por las restricciones de los vuelos desde Inglaterra, y la vuelta en Anfield el 13 o 14 de abril. En unas hipotéticas semifinales, los de Zidane se medirían al ganador del Oporto, Chelsea. Un dato a tener en cuenta: entre los encuentros de cuartos, el Real Madrid tendrá que recibir al Barça en casa en la Liga. Por el otro lado del cuadro, Manchester City, Dortmund y Bayern de Múnich, PSG, y en la Europa League, Granada, Manchester United y Dinamo de Zagreb, Villarreal. Ida en casa para el Granada, vuelta en casa para el Villarreal. Las fechas 8 y 15 de abril. En nuestra liga hoy arranca la jornada 28 en el Villamarín a las 9 con el Betis Levante. Atlético y Barça juegan el domingo. El líder recibirá en casa al Alavés a las 6:30 y el Barça visitará a la Real Sociedad a las 9. Y fuera del fútbol, en baloncesto, tenemos noche de Euroliga para los españoles. Gimki Valencia en menos de una hora a las 6 y Olimpia Milano Barça a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en Cibeles. Los datos actualizados del coronavirus elevan a 1.638. Los nuevos casos son 128 más que ayer. Bajan los fallecidos a 17, 5 menos. También disminuyen los ingresos en planta en 97 hasta los 1.462, aunque suben levemente en 4 los pacientes en la UCI. Incendio en la histórica iglesia de San Sebastián de la calle Atocha. Los bomberos han apagado ya el fuego declarado en un cuarto con productos de limpieza. Las llamas se propagaron a una puerta de madera, lo que ha generado un intenso humo. No hay que lamentar daños personales. Los feligreses han podido salir de manera ordenada de esta iglesia, donde fue enterrado Lope de Vega y bautizados Tirso de Molina, Benavente y Echegaray, primer premio Nobel español en 1904. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Te quiero hablar de Candela. Candela tiene 8 años y, como cualquier niña de su edad, pues imagínate, ¿no? Es una niña llena de energía, lo que se suele decir un auténtico terremoto. Pero no siempre ha sido así, porque con solo 2 años le detectaron una enfermedad renal crónica y necesitaba un trasplante. Ese trasplante llegó en el año 2016, cuando la pequeña solo tenía 4 años. Lo malo es que no hubo suerte y sufrió un rechazo a las pocas horas. Uno de los grandes problemas para que esta pequeña saliera adelante es que sus padres no son compatibles con ella para que ellos mismos le pudieran donar uno de sus riñones. Así que Candela empezó con diálisis con tan solo esos 4 años, y desde entonces tanto el Hospital Clínic como el Hospital Sant Joan de Déu, a los dos en Barcelona, han estado trabajando para intentar conseguir, como sea, un órgano compatible para Candela. Y lo encontraron, sí. Lo hicieron en el programa de trasplantes cruzados, que enseguida te explico lo que es, pero que verdaderamente es algo extraordinario. Pero lo que sí te quiero decir ya es que todo ha salido bien. Que Candela recibió en diciembre el primer trasplante cruzado pediátrico de riñón de grupo sanguíneo incompatible en España, y en el que su padre Alberto, ya te digo que ha sido también una pieza clave. Y te explico por qué. El donante de Candela tenía el mismo problema que Alberto y su hija. Un familiar suyo necesitaba un riñón, pero tampoco eran compatibles. Y sin embargo, él sí era compatible con Candela. Y Alberto, a su vez, con su familiar. De ahí que Alberto fuese una pieza clave, porque si no hubiese donado su riñón al familiar del donante de Candela, esta no podría haber recibido el órgano que le ha cambiado la vida. Así que Alberto y el donante de Candela tienen ahora un solo riñón, pero han conseguido salvar 2 vidas. Por cierto, para complicarlo todavía más, el donante de Candela estaba a más de 1.000 kilómetros de distancia. Eso sí, todo estaba calculado al milímetro. Y aunque este trasplante tenía todas las complejidades que te puedas imaginar, por ejemplo, que los grupos sanguíneos de Candela y el donante además eran incompatibles, que había que trasladar los riñones en avión y todo en plena segunda ola del COVID, bueno, pues a pesar de todo, como te digo, todo ha salido bien. Ese esfuerzo ha merecido la pena. Alberto es el padre de Candela. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque ¿cómo está ahora Candela?
Pues está llena de vitalidad y a tope, muy alegre, muy contenta, recuperada.
Está recuperada, está feliz, sí. Me imagino, ¿no? Después de tanto tiempo esperando el trasplante, tanto tiempo en diálisis. ¿Y cómo estás tú, Alberto? ¿Cómo está su madre? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues también estamos muy felices. Nos ha inundado de alegría a toda la familia, a nosotros, los que estamos conviviendo con ella, pero también a sus abuelos, a sus tíos, a los amigos que tenemos aquí en la ciudad en la que vivimos. O sea que estamos encantados.
Ya lo creo. Vaya cambio, ¿verdad? Vaya cambio de vida para Candela y para todos vosotros. Pero Alberto, aceptar ser donante de un órgano, ser donante vivo, por lo tanto, requiere una meditación muy importante, ¿no? Es una decisión, pues me imagino que habrás tenido que sopesar también mucho. Pero tú dices que ha sido de las decisiones más fáciles de tu vida. ¿Por qué?
Es cierto que es una decisión importante y que tiene que estar bien informada. En eso los doctores que nos han estado acompañando en esta aventura pues hacen ese trabajo de informarnos, de asegurarse de que nosotros sabemos los riesgos. Pero también lo que yo digo es que al final, como padre, tú quieres lo mejor para tu familia, sabes que tu hija te necesita, y entonces eso facilita la decisión. Es una decisión difícil, pero que sabes que has de tomar.
Y la tomaste. Déjame que salude a dos personas fundamentales en este trasplante, que verdaderamente es un hito, ¿eh? Porque hay que decir que Candela ha sido la paciente número 110 en ser trasplantada con un donante de grupo sanguíneo incompatible, pero es el primero pediátrico, de ahí que sea, como decimos, algo único. Y también decíamos antes que este trasplante tenía todas las complejidades posibles, aunque todo estaba medido al milímetro. Bueno, han trabajado en él 30 personas. Voy a saludar a Ignacio Revuelta, que es coordinador del programa de trasplantes cruzados del Clínic. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
y a Yolanda Calzada, que es nefróloga infantil del Hospital San Joan de Déu y que además estuvo presente en esta operación. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Doctora. Buenas tardes a todos.
En cualquier caso, me gustaría que Ignacio Revuelta, que el doctor nos explicara exactamente cómo funciona un trasplante cruzado, porque no sé si yo lo he acabado de explicar bien para que todos los oyentes lo entiendan, que a mí, sinceramente, me parece ya un auténtico milagro, Ignacio.
Bueno, el milagro es que haya gente como Alberto, ¿no? Que haya gente que esté dispuesta a donar una, a dar vida, ¿no? Exponiendo ellos a unos riesgos que, aunque los minimizamos al máximo, siempre son inherentes a dar un quirófano, ¿no? Al final, buscamos un mejor tratamiento para los pacientes, que es un donante vivo, pero por diferentes circunstancias, pues a veces no puede ser. Y lo que llevamos haciendo ya desde hace más de 10 años es intentar buscar un método en que al final puedan conseguir, y en este caso, pues es intercambiarse los riñones. Lo que hacen cuando nosotros detectamos una pareja, y lo has explicado perfectamente, que entre ellos no se puedan dar el riñón, lo que hace es que se introduce una base de datos que la controla la Organización Nacional de Trasplantes, y por medio de un algoritmo matemático se busca que, por términos sobre todo inmunológicos, pueda haber un órgano que supere esa incompatibilidad, pero a la vez tiene que ser bidireccional, que un poco como lo que has dicho, que una persona pueda donar a una y que la otra pueda donar a la primera. Con lo cual se tiene que dar esa circunstancia. Normalmente incluso intentamos que sean 3 o 4, e incluso nos hicimos 6 parejas dentro de un mismo ciclo. Y lo que era más complicado todavía más es que Candela llevaba 3 años en los cuales, a pesar de que habíamos hecho diferentes cosas, había sido imposible encontrarles una pareja. Con lo cual habría que saltarse las normas establecidas. Había que hacer algo más para que ella se pudiera trasplantar.
En 3 años buscando una pareja y no había forma. ¿Por qué? ¿Qué complejidades? ¿Qué cosas? ¿Qué problemas tenía Candela para encontrar un órgano? ¿Por qué era tan difícil?
Claro, cuando una persona se trasplanta, el sistema inmunológico detecta que algo que no es suyo, con lo cual lo que hace es activar un sistema de defensa. Ese sistema de defensa, mientras la gente está trasplantada, lo tenemos bloqueado por medio de medicación. Medicación inmunosupresores que hace que esas defensas estén controladas. Pero cuando una persona se trasplanta y falla el riñón, claro, no podemos dar esa medicación porque sería nociva, con lo cual esa persona, esas defensas salen a luz, y lo que pasa es que nosotros somos capaces de detectarla y, claro, elegir un órgano en el que la persona ya tenga esas defensas activadas, pues obviamente no sería bueno. Y en este caso para Candela sería pues pasarle un poco parecido a lo que le pasó al principio. Con lo cual teníamos que encontrar, ella desarrolló como una cosa positiva, o sea, muchas defensas, porque su sistema inmunológico era joven, estaba muy activo, pero claro, para nuestros propósitos era muy difícil, porque tenía tantas defensas que ninguno de los órganos que íbamos eligiendo para ella, pues no eran válidos.
Hasta que encuentran este órgano en concreto, de esta persona concreta, que tiene ese otro problema con un familiar. Él no puede donar su órgano a su familiar, pero sin embargo, el órgano del padre de Candela, de Alberto, serviría para ese familiar y el de esta persona serviría para Candela. Esto es un trasplante cruzado, ¿no? Es
claro,
como digo,
a través de... lo que hicimos fue un poco engañar el sistema. Como son algoritmos fijos, como todo algoritmo matemático, que los algoritmos están pensados para que sean gente del mismo grupo sanguíneo.
Sí.
Y situaciones inmunológicas que sean en el momento actual. Entonces lo que hicimos fue buscar que fueran posibilidades de diferentes grupos sanguíneos y también engañar un poco el sistema inmunológico. Entonces testamos que en ella era posible hacer ese juego y realmente vimos durante todo este tiempo que era posible, y entonces cuando hubo el cruce tuvimos la oportunidad en otro grupo sanguíneo diferente y con otro sistema inmunológico diferente, que era su oportunidad. Pero había que testarla luego. Ya no solo era el mecanismo del algoritmo matemático, teníamos que testar que realmente, y luego que ella, dentro de un riñón de adulto, pudiera aceptarlo y que todo fuera bien, porque al final ella pues tiene un tamaño y tiene unas complejidades quirúrgicas muy importantes, con lo cual teníamos que testar que realmente era la oportunidad de su vida, no solo desde el punto de vista numérico, sino también desde el punto de vista real, y al final sí que lo era.
Ahora vamos a lo que fue la operación en sí, que desde luego fue compleja, que vamos a comentar también con Yolanda. Pero antes voy a preguntarle a Alberto, cuando te proponen esto, Alberto, la posibilidad de este trasplante cruzado, que no sé si antes, bueno, me imagino que sí, porque ya llevabais muchos años, ¿no?, con Candela en estas condiciones, y me imagino que de trasplante sabíais muchísimo. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza, Alberto?
Bueno, pues lo primero es entender por qué los doctores te plantean esta situación. Es decir, nosotros estábamos en el programa de trasplantes cruzados, sabíamos lo que era y estábamos esperando una oportunidad. Cuando te plantean que realmente hay una oportunidad, lo que quieres es entender por qué ellos están convencidos, ¿no? Nosotros, no, como padres, no tienes conocimientos y has de confiar en los doctores, como debe ser, pero quieres que te den claridad, ¿no? Y ellos enseguida nos transmitieron mucha confianza, nos compartieron que era un proceso que en adultos habían hecho en otras ocasiones, y entonces, bueno, nosotros también vimos claro que era la oportunidad que estábamos esperando.
La oportunidad llegó y llegó el órgano también para que fuera trasplantado a Candela. Yolanda, vosotros, bueno, tú en concreto, tratáis a Candela desde los 2 años en el Sant Joan de Déu, o sea, tú la conoces desde entonces. ¿Recuerdas cuando supiste por primera vez y escuchaste por primera vez la historia de Candela?
Hola. Sí, a ver, la enfermedad de Candela ha pasado por muchos estadios distintos, y cada estadio pues tenía sus necesidades y sus procesos, ¿no? Y a lo mejor la he conocido ya más, pues, ¿no? Un poquito antes del primer trasplante, allí a lo mejor ya fue cuando ya empezamos a conocernos más, y luego pues en todos los años sucesivos sí se ha crecido con nosotros y tanto.
Uh-huh. Y entonces, finalmente, después de todo este proceso y de esa diálisis, aparece ese órgano en esta operación, Yolanda, en la que tú estás también presente. ¿Cuál fue la mayor complejidad? ¿A qué os enfrentasteis después en tantas horas de operación?
A ver, la complejidad quirúrgica era muy evidente, ¿no? La suerte es que disponemos de un equipo de cirugía, tanto, ¿no?, los compañeros de urología del Hospital Clínico como los nuestros cirujanos pediátricos, que son personas pues muy experimentadas en este tipo de intervenciones, y por lo tanto pues hacen, entre comillas, fácil lo difícil, pero fue muy complicado, ¿no? Es como, bueno, ¿no?, como comentaba Nacho, pues era un riñón de adulto que teníamos, ¿no?, que se tenía que encajar en un cuerpo de una niña de 8 años, con una cirugía ya previa, ¿no?, con un trasplante inicial, ¿no?, y un campo quirúrgico que ya no era virgen, ¿no?, que ahí había pues también lo que decimos adherencias y demás, y también sobre todo el manejo médico del acto quirúrgico, ¿no? O sea, cuando estás en quirófano, pues evidentemente...
¿Yolanda?
Sí.
Es que te perdemos un poco porque la comunicación no es muy buena, disculpa.
Me sabe mal, es que yo creo que aquí tengo muy mala cobertura, lo siento. No, pues eso, ¿no? Es el manejo médico del acto quirúrgico. Es una niña de 8 años con un volumen de sangre de 8 años que tienes que ir acondicionando a lo largo de la ¿no?, de la anestesia, de la cirugía, a recibir un riñón de adulto que le va a robar mucha cantidad de sangre, y por lo tanto pues el manejo de la tensión arterial, de a nivel respiratorio, todo también tenía que ser muy exquisito, y lo mismo, ¿no?, tenemos unos equipos de anestesistas, tanto de los compañeros del clínico como de Sant Joan de Déu, que hicieron muy bien su trabajo.
Uh-huh. Estamos hablando con Ignacio Revuelta, coordinador del programa de trasplantes cruzados del Clínic, y con Yolanda Calzada, nefróloga infantil del Hospital Sant Joan de Déu. Estamos hablando del caso de Candela, también estamos hablando con su padre. Ignacio, dices que tuvisteis que engañar, ¿no?, de alguna manera, al sistema inmune de Candela. Yo no sé si eso se puede explicar como para que los que no somos doctores, ni expertos, ni especialistas lo podamos entender. ¿Cómo se llega a poder hacer una cosa así?
Bueno, realmente al final lo importante es no engañarse a sí mismo. O sea, hay que tener un poco, tenemos el conocimiento. Nosotros empezamos a hacer trasplantes de diferente grupo sanguíneo en el 2006 en adultos, y ya teníamos una experiencia bastante de cómo hacer ese primer engaño. Realmente no es un engaño, es un mecanismo de defensa que tenemos cualquier persona cuando nacemos, que contra otro grupo sanguíneo generamos unas defensas y que somos capaces de, por una parte, removerlas de la circulación de la sangre y, por otro lado, bloquear las células que las producen. Lo bueno que tiene, y un poco lo que hemos visto durante estos más de 15 años, es que si una vez que se ha limpiado y se ha bloqueado estas células, a partir de las 2 semanas después del trasplante, el organismo lo entiende como es del mismo grupo sanguíneo. Con lo cual, era que hacer que durante esas 2 semanas de riesgo, desde el trasplante hasta que el organismo lo adapta, el órgano, estuviera como pensando que es del mismo grupo sanguíneo. Y es una ya tenemos experiencia, y es un tratamiento que se hace y que es, pues bueno, con niños era más difícil, se había hecho muy poco en trasplante, y en cruzado es muy complejo, porque justo este tratamiento, que son unas 3 o 4 semanas, tiene que terminar justo en el momento que llegara al riñón, el día señalado, con lo cual era un poco, teníamos que ir sobre seguro para que justo cuando entrara Candela en quirófano, su sistema inmunológico estuviera en las condiciones óptimas para recibir ese riñón.
Qué barbaridad, cuántas cosas hay que organizar y desde luego prever hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y luego esa operación larguísima, ¿no? De 10 horas para que finalmente pudiera recibir Candela este órgano, este riñón, que recordemos, además era un adulto, en una niña pues que apenas pesaba 20 kilos, que esta era otra complicación, ¿no? Encajarlo también ahí en su sitio, todo ha salido bien. Doctora, ¿cómo está Candela ahora?
Candela está muy bien, está muy contenta, la verdad es que muy recuperada, lo que comenta Alberto, está llena de energía, está muy feliz, la verdad es que todos nos estamos muy contentos, sobre todo por eso, porque la vemos muy feliz y está muy, muy bicharachera y muy bien, la verdad es que está muy bien.
Alberto, tu hija ya puede, no sé, jugar tranquilamente, ¿tiene que tener todavía algún tipo de cuidado o hace vida completamente normal?
Tiene bueno, que tomar su medicación.
No, bueno, no importa, Yolanda, sí, se lo preguntaba Yolanda. También a su padre. Sí, Yolanda, adelante.
Perdón, es que no, lo siento, es que os he perdido, por eso no sabía.
Sí, no, le preguntaba a su padre si hacía vida normal, Yolanda, o tiene que tomar, dices, medicación, ¿no? No me escucha Yolanda. Alberto, entonces, por completar contigo.
Bueno, ella evidentemente tiene que tomar una medicación que va a tener que tomarla durante toda la vida mientras tenga el órgano en el cuerpo, que son inmunosupresores para evitar esa reacción de su sistema defensivo. Y ahora, durante unos 3-4 meses, pues tiene que reducir el contacto pues con otros niños, con personas que no sean de nuestra burbuja familiar. Un poco lo que estamos haciendo todos por el COVID, pues ella lo tiene que hacer también por su trasplante.
Bueno, pues verdaderamente es espectacular, ¿no? Sabemos el éxito, desde luego, del sistema de trasplantes que tenemos, que nos hace líderes a nivel mundial, pero verdaderamente hacer cosas como esta ya es algo realmente extraordinario y Candela, sin duda, después de toda su lucha, se merecía, ¿no? Por fin, tener esa alegría que le corresponde a sus 8 años y también su familia. Alberto, gracias, que siga todo igual de bien. Gracias también, doctores Ignacio Revuelta y Yolanda Calzada, por contarnos cómo se hacen este tipo de trasplantes, con toda esa complejidad y que parece verdaderamente algo espectacular. Ciencia, es medicina, pero parece magia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, hasta luego.
Es 19 de marzo, día de San José, es el día del padre y estamos recordando las frases de padre con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, frases estupendas. Yo a tu edad, ¿os acordáis? Pues eso,
que
a tu edad...
Esa era una frase clásica, exacto.
Trabajaba, estudiaba...
Yo a tu edad ya hacía esto y hacía lo otro.
Había ganado los Juegos Olímpicos.
Esta es una frase difícil de sustraerse luego cuando se cambian los papeles.
Sí,
porque
sí,
el padre
sí.
Siempre compara y dice, pues yo a la edad de este muchacho que hacía...
Fíjate,
o esta muchacha,
yo a tu edad no... Y la otra, yo a tu edad no hacía esas cosas, ¿eh?
Sí, no, pero es más la otra. Sí, sí, yo a tu edad ya había ganado
ya
7 medallas.
Ya lo otro,
sí,
ya,
sí,
efectivamente, sí, como dices. Sí.
Bueno, y lo difícil que era contarle una bola a tu padre, una batallita de esta, una mentira, vamos, que te pillaba casi siempre y ahí te soltaba frases como esta.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo una frase que me decía mi padre cuando empezaba a engañarle, le contaba alguna historia que él no se creía mucho y decía, sí, sé quién dices, pero no ha venido. Yo esa frase se la suelo decir yo a mis hijos cuando empiezan a contarme alguna historia que no me creo mucho. Venga, un saludo.
Me gusta.
Me gusta muchísimo. Esta no la he usado yo, pero la he apuntado,
Sí, es muy buena.
Que me habla, pero no ha venido.
Pero no ha venido,
Me gusta.
Venga, sí.
Pues apunta.
Apunta.
Algunas que merece la pena. Sí, recopilar.
Bueno, y esta es otra frase típica de padre que reconocemos al instante.
Buenas tardes, gente. Recuerdo muchos dichos de mi padre, pero uno que se me quedó grabado decía, me guardarás un secreto, amigo, mejor me lo guardas si no te lo digo. Y me he dado cuenta con el paso de los años que efectivamente es así, que tiene una razón amplia y muy extensa. Gracias, buena tarde, adiós.
Es que es verdad, es que si quiere que nos entere, mejor no lo cuenta.
Exactamente.
No, no, para. Hay que ser discreto, si no, no hay manera. Exacto. Al final. En fin, bueno, oye, eso está saliendo frases muy interesantes.
Te lo cuento para que no se lo cuentes a nadie y eso no funciona nunca. Eso no funciona nunca.
Por favor, no se lo cuentes a nadie.
Exacto.
Yo
te lo voy a contar, pero no sé. Ya lo has publicado.
Y luego, fijaos, si queréis, volvemos al clásico. Hablábamos antes de la típica frase: pregúntaselo a tu madre. Pero dime. Claro, esto admite también esta otra variedad.
A ver.
Buenas tardes, yo tengo dos niños de 4 años, mellizos, y siempre les digo lo mismo: ya veréis cuando lo vea la mamá. Un abrazo.
Venga, echándole las culpas a mami, venga, no, ya verás tu madre cuando se
entere. Aquí la frase tiene otro sentido, ¿no? Porque aquí sí hay una delegación, ¿no? Ella es la que tiene la autoridad y tal. Yo lo utilizaba de la otra manera, ¿no? O sea, como diciendo,
pregúntale,
yo soy el duro,
a tu madre.
Sí, y tu madre, que es la que más consiente, tampoco te lo va a aceptar, ¿no? Pero bueno, claro.
En fin, frases de padre en este Día del Padre, o los niños que nos escuchan, los chavales que quieran también comentarnos las que ahora mismo le dice su padre, pues que nos llamen, que nos escriban a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. ¿Tú estudiaste latín y griego todavía en el instituto? Bueno, pues nos vamos a preguntar, ¿qué perdemos sin el latín y el griego?
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE. El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En un día como hoy queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Porque queremos padres sanos. Kern Pharma. Comprometidos con tu salud.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número 1 en ventas.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Thank you.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Grecia y Roma vuelven a estar de moda. Bueno, en realidad, ¿cuándo no han dejado de estar de moda las películas de romanos, las novelas históricas? Leemos ahora novelas históricas sobre Grecia y Roma sin parar. Ahí está Santiago Posteguillo, por ejemplo. Vemos documentales, hacen furor los documentales de Mary Bear sobre la antigüedad clásica. Y ahí hemos tenido el gran descubrimiento editorial del último año, El infinito en un junco, esa obra de Irene Vallejo, deliciosa, que cuenta bueno, la historia de los libros desde Grecia, desde Roma. La tuvimos aquí a Irene Vallejo, bueno, que nos contó la importancia que tiene el mundo clásico, recordando la Biblioteca de Alejandría.
Porque la Biblioteca de Alejandría parece remitir a una idea suya, ¿no? A un proyecto, a un sueño de Alejandro. Quería construir una biblioteca en la que estuvieran todos los libros del mundo.
La Biblioteca de Alejandría, otra de las grandes referencias del mundo clásico. Ya digo, está de moda, volvemos a ese mundo de los griegos y de los romanos, pero cada vez estudiamos menos latín, cada vez estudiamos menos griego. Esto lo sabe María Dolores Jiménez López, que es profesora titular de Filología Griega en la Universidad de Alcalá. Profesora Jiménez López, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el latín y el griego en los planes de estudio de nuestros jóvenes?
Bueno, la situación ahora mismo es la que todavía está en la ley vigente, que va a cambiar próximamente, puesto que ya se aprobó la LOMLOE, y la situación es que sobre el papel nuestros alumnos tienen posibilidad teórica de estudiar materias que tienen que ver con los estudios clásicos, pero luego en la práctica las trabas con las que se encuentran para poder acceder a estas asignaturas son tremendas. Es muy complicado.
¿Por qué?
Pues mire, en casi la mitad de los centros de secundaria en España, por ejemplo, no se imparte cultura clásica. Y en una grandísima parte de centros no hay un bachillerato de humanidades. ¿Por qué? Sobre el papel, pues hay una rama de humanidades, hay una asignatura de cultura clásica, pero, por ejemplo, hay una norma según la cual en las asignaturas optativas, cuando no se alcanza el número de 10 estudiantes, sí, estas no se imparten. Ya. De tal manera que sucede que en muchos centros hay grupos inferiores a 10 alumnos, hay profesores de latín o de griego que podrían impartir esas asignaturas, pero sencillamente se cierran, no se da la opción. Entonces, ese profesorado se pone a dar otras materias y esos alumnos que están en el centro se ven obligados a escoger, no a escoger, sino a hacer otra materia ya, que inicialmente no querían. Es algo paradójico, pero es algo sí, que se está dando.
¿Cómo está la cosa en el resto de Europa? Yo, por ejemplo, conozco algo de Italia, ahí siguen estudiando sobre todo mucho latín. En Alemania tradicionalmente se han estudiado lenguas clásicas. ¿Cómo está en el resto de Europa?
Sí, no, en el resto de Europa no hay estas trabas que impiden el acceso igualitario de los estudiantes a las ramas que deseen estudiar. Entonces no hay problemas para estudiar en el liceo italiano, sigue siendo una rama muy poderosa en los institutos, en los liceos italianos, ¿no? Y en Alemania y en otros países, desde muy pequeños, los niños muy pequeños estudian latín, por ejemplo, ¿no? En Austria, en otros países. Y aquí el problema son las trabas prácticas con las
Pero
que
eso
se
es porque hay una consideración social mala, o sea, es decir, que no se valora, ¿o eso por qué es?
Pues se suma todo, se aunan muchísimas circunstancias. Por un lado, es verdad que hay un desprestigio de las humanidades en general en la idea de que no son productivas, que no aportan. Entonces, ya, normalmente las familias lo que quieren es que sus hijos pues hagan una ingeniería, estudien medicina, estudien carreras que les van a proporcionar una estabilidad y unas ganancias económicas. Y se entiende que las humanidades no lo proporcionan. algo que es totalmente absurdo, ¿no?
Pero, por ejemplo, la élite británica, por ejemplo, en Oxford, estudia mucha lengua clásica y cosas que luego no tienen aplicación práctica. Sin embargo, los políticos, los líderes de las empresas salen de esas universidades donde se estudian cosas que no tienen inmediatamente, digamos, una aplicación.
Exactamente, es que la formación en estudios humanísticos proporciona esa capacidad de pensamiento abstracto, de relación, que capacita después para muchas actividades, de tal manera que una persona que se forma en estudios humanísticos, pues puede en efecto después recibir una formación específica para otra cosa, pero es totalmente apta y esta capacidad de relacionar cosas que proporcionan nuestros estudios y sobre todo también esa perspectiva que reciben nuestros estudiantes, porque tienen la capacidad de ver a lo largo del tiempo qué ha pasado, qué en otras circunstancias como las nuestras, qué se ha hecho. Eso es profundamente enriquecedor y se puede aplicar en cualquier momento en nuestra sociedad.
Cuando yo estudié era más fácil estudiar latín que griego. El griego está especialmente perseguido, ¿es especialmente difícil conseguir estudiar en griego?
Es especialmente difícil, sí. Mire, ahora mismo en la mayor parte de los institutos lo que está sucediendo es que según se van jubilando los profesores, antes había profesores de latín y profesores de griego de las dos áreas, según se van jubilando, y esto ya va sucediendo, van cerrando las áreas, de tal manera que queda solamente un profesor de clásicas, si es que queda alguno, en el instituto. Entonces, en los institutos pequeños, de lugares pequeños, de ciudades, de provincias, de pueblos, pues con un profesor se apañan. Y claro, este profesor no lo puede dar todo. Como además difícilmente se va a llegar a superar ese número de 10 alumnos, pues el griego es una de las asignaturas que cae inmediatamente. Y entonces no se ofrece. Directamente no se puede estudiar griego. Y lo que sucede a veces es que cuando ya ni siquiera queda ningún profesor en el instituto que pueda enseñar estas materias, pues y lo poquito que pueda haber, por ejemplo, un latín de cuarto de la ESO, pues lo imparte otro profesor de un área afín que ni siquiera ha estudiado latino, que lo ha estudiado muy parcial.
Con lo cual no aprenden nada los chavales. Y,
bueno, por lo menos desde luego no aprenden lo que debieran. Y la asignatura de griego es una de las asignaturas que cae inmediatamente.
Ya.
Es
una falta de perspectiva esto que estamos haciendo con las lenguas clásicas. María Dolores Jiménez López, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Es un asunto muy interesante este, Pilar, porque muchas veces pensamos que lo que hay que aprender es lo inmediatamente práctico. Cuando, y más ahora, con toda la digitalización, pues si los algoritmos ya van a hacer muchas de las cosas que nosotros
es
hacemos.
Cierto.
Lo que hay que es tener capacidad de relación, capacidad de pensar, capacidad de mirar las cosas con perspectiva, y todo lo que ayude a eso, pues será interesante. Yo, por ejemplo, estudié latín.
¿Cuántos años?
3 años. Bueno, cuando yo estudiaba era lo que se podía. 3 años.
Sí, en el instituto.
Y la verdad es que he de decir que al final me lo pasé muy bien, al principio menos.
Sí.
Y yo creo que si alguna vez he conseguido hilar dos pensamientos seguidos, pues seguramente tiene que ver con una cierta forma de razonar para traducir latín. Que cuando eres muy anárquico, traducir el latín, por ejemplo, te ordena y dice, no, es que tú tienes una regla, es que tú... Era un proceso, era un ejercicio de lógica, ¿eh?
Yo no solo estudié latín, yo estudié griego.
¿Ah, sí?
También un año.
¿Qué me dices? Yo no pude, pero un día te cuento yo a ti por qué no pude estudiar yo griego. Bueno, es un tema interesante en cualquier caso. Ya sabes que aquí la educación, ya saben nuestros oyentes que la educación siempre es un tema que nos interesa mucho.
Por supuesto que sí. Nos interesa la educación en la tarde. Nos interesa también estar al tanto de las nuevas normas, por ejemplo, de tráfico. Y fíjate, ahora vamos a echar un poco la vista atrás, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cuando se hizo obligatorio el uso de los triángulos de emergencia en el coche? Sí, los que llevamos ahora mismo todos, ¿no?, en el maletero para señalizar cuando tenemos algún problema, cuando tenemos algún accidente. Bueno, pues atento, ¿eh?, porque fue el 1 de marzo del año 2000. Sí, han pasado ya 21 años. Bueno, en aquel momento
Cuando se dijo que íbamos a tener que utilizar estos triángulos, todo el mundo se lanzó inmediatamente a comprarlos. Y pasó una cosa, que luego resulta que se agotaron, pero muchos de aquellos que compramos en un primer momento no estaban homologados. Cuando realmente luego entró en vigor verdaderamente la norma, pues tuvimos que cambiarlos y comprar otros. Bueno, como digo, 21 años después, que se dice pronto, la Dirección General de Tráfico ha anunciado que a partir del 2026 se dejan de utilizar. El motivo es que desde luego son inseguros, porque el conductor, como bien sabes, y alguna vez te habrá tocado, pues debe bajarse del coche en plena carretera. Es verdad que bajas con el chaleco, pero a veces pues no sé si es que no miramos bien, si es que nos hemos quedado tirados en un sitio que es, bueno, pues a lo mejor una curva, un lugar con poca visibilidad, pero realmente estamos arriesgando en muchos casos la vida. Según el Ministerio del Interior, 42 personas murieron atropelladas entre los años 2018 y 2020 al salir del coche para colocar precisamente los triángulos de emergencia. Así que no parece desde luego el sistema más seguro. Por eso, en su lugar, pronto tendremos que utilizar esas luces naranjas con un imán que se colocarán en el techo del coche, un poco al estilo de las luces de los coches de policía, ¿no? Que hemos visto en las películas, los coches camuflados que de repente son de policía y sacan la luz corriendo y la ponen en el techo. Pero claro, como te digo, la norma obligatoria empieza en el 2026, pero ya están a la venta estos dispositivos. Y entonces nos hacemos algunas preguntas. ¿Podemos utilizarlos ya, si queremos? ¿Debemos comprar estos que ya están a la venta y que podemos encontrar en tiendas, en webs, que cuestan entre 10 y 20 euros? ¿O a lo mejor resulta que nos va a pasar lo mismo que con los famosos triángulos si estamos comprando algo que realmente no sirve? José Ignacio Lijarcio es director de proyectos de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo la primera duda que tengo es que aunque sean obligatorios a partir de 2026, si quiero, ¿puedo empezar a utilizarlos ya?
Efectivamente, sí que podemos empezar a utilizar cualquier elemento o dispositivo que nos pueda mejorar nuestra visibilidad en una situación crítica, como es que tengamos que hacer una detención, sobre todo con problemas de visibilidad en la vía pública. Pero evidentemente estos dispositivos no son los que posiblemente en un futuro se reglamentarán, que todavía están pendientes de reglamentar, y especificarán cómo han de ser a partir de 2026. O sea, estos dispositivos son similares a los que nos pedirán en un momento, pero no son específicamente los que aparecerán reglamentados en un boletín oficial del Estado.
O sea, que puede utilizarlos, pero en realidad no son reglamentarios. Entonces, entiendo que tengo que poner igualmente los triángulos que ahora mismo son los que están realmente como algo obligatorio para ponerlos si tienes un accidente o algún problema, pero como un añadido, digamos, yo podría poner este dispositivo en el techo.
Efectivamente, actualmente siempre hay que acudir a lo que nos dice la ley y la norma. Desde que se anuncia una medida hasta que entra en vigor, muchas veces los investigadores, los medios de comunicación, hacemos mucho eco de la noticia y a veces confundimos al ciudadano, y hay que entender que una cosa es lo que se pretende hacer y la medida que se anuncia, y una cosa es desde que se anuncia hasta que entra en vigor. Suele pasar un tiempo, se suele reglamentar, y una vez que se reglamenta se especifica cómo ha de ser, de qué manera y qué características ha de tener. Por ejemplo, esta luz tiene que tener unas características especiales, tiene que tener además un geolocalizador, o sea, nos geolocalizará, tener un geoposicionamiento para saber dónde nos encontramos en un momento determinado, que posiblemente las que tenemos actualmente en el mercado no todas dan respuesta a lo que se nos diga. Entonces, posiblemente será el Ministerio de Industria que dirá qué, cómo y cómo ha de ser este dispositivo, que estará regulado a la vez por el Ministerio del Interior. Pero hasta entonces nosotros lo que hacemos es anunciamos que esta medida va a ir hacia adelante y que va a ser positiva para la seguridad vial, porque salir del vehículo, abandonar el vehículo, siempre es exponer al riesgo tanto al conductor o conductora como al resto del pasaje del vehículo.
Pero ya hay una cosa que tampoco entiendo entonces. Si esto está constatado, además los datos que he comentado yo están ahí, ¿no? De personas que han muerto atropelladas pues porque han bajado del coche, porque se han quedado en el arcén y han ido a poner los triángulos de emergencia y les han atropellado, y conocemos muchos casos de estos, efectivamente, por desgracia, que contamos en las noticias. ¿Por qué no va a entrar en vigor este nuevo sistema hasta el 2026 de forma obligatoria? Es decir, ¿no se puede agilizar esto?
Bueno, pues eso se lo tendríamos que preguntar a nuestras señorías, a estas personas que en las urnas les votamos y decidimos. El proceso de cualquier aplicación de ley en nuestro país, es decir, hay un momento que se determina una cierta medida, hay una serie de unidades, esas unidades se tienen que vender, se tiene que hacer de un uso y tiene que ser aprobado. Ya nos gustaría que muchas de las medidas fueran como las vacunas, ¿no?, del COVID, que fueran tan rápidas, pero normalmente en lo que es en las medidas legislativas, desde que se anuncian hasta que entran en vigor, suele pasar un tiempo, ¿no?, por diferentes medidas, tanto de tipo de la industria, del modelo de negocio, etcétera, con lo cual siempre ha tardado un tiempo, ¿no?, que a veces nos cuesta entender al ciudadano normal, decir, oiga, si esto es bueno, ¿y por qué no lo ponen ya? ¿Y por qué no sabe? Pero bueno, las leyes llevan su proceso de aprobación, de discusión, de debate, ¿no?, por nuestro sistema democrático y político, que es el que tenemos, y valen tanto para las leyes, o se aplica de la misma manera para las leyes de seguridad vial como para otras.
Bueno, pues esta es la cuestión. Todavía me queda una duda con respecto a estos dispositivos. Desde luego se están anunciando y están a la venta. ¿Serán homologados o no? Luego habrá que cambiarlos. Pero si yo ahora mismo me compro uno de estos y se me ocurre ponerlo en el techo del coche, aparte de mis triángulos, no me multarán por ponerlo.
No, nunca le van a sancionar. Como si alguien sale gritando y diciendo socorro, ayúdenme. Desde cualquier medida no vaya en contra de la norma, de acuerdo, es decir, siempre que las medidas no vayan en contra de norma, evidentemente no es motivo de sanción. O sea, lo que es sancionable es aquello que va en contra de la norma o aquello que está escrito reglamentado, de acuerdo. Mientras tanto, eso no tiene por qué ocurrir de esta manera. Con lo cual, es un dispositivo que actualmente nos puede ayudar, nos puede mejorar nuestra visibilidad en una situación crítica o complicada, pero en el momento lo que nos dice es que tenemos, la norma dice, aunque tenga su riesgo, que hay que señalizar de la forma que nos explican, y es colocando los triángulos entre 50 y 100 metros, depende de la visibilidad, si estamos en un carril o en una vía de un carril o de dos carriles para mismo o diferente sentido, colocando uno delante y uno detrás. Con lo cual, esto es lo que tenemos hasta el momento. No es lo más adecuado, sabemos que es un poco inseguro, pero bueno, es lo que hay, lo que la ley nos dice.
Bueno, en esa misma ley de tráfico que se aprobaba este martes en el Consejo de Ministros, hay otra reforma relacionada con el carnet por puntos. La idea es que esta sí entre en vigor antes de finales de este año 2021, y es que se agravan las sanciones por usar el móvil al volante. Es decir, ahora si yo conduzco sujetando al móvil, creo que son 3 puntos los que me quitan, pero a partir de que entre en vigor esta norma serán 6. Pero hay un añadido, y es que la norma también contempla que si el uso del móvil, aunque no lo tenga en la mano, está, por ejemplo, en un lugar inadecuado, entiendo yo, del vehículo, y no sé si se refiere a que, por ejemplo, lo llevo en el asiento del copiloto y a lo mejor le estoy echando un vistazo, pero que también supondrían 3 puntos. No me queda muy claro también esta segunda parte.
Claro, efectivamente, cualquier dispositivo, en este caso es el móvil, porque es algo más plausible en que la sociedad, es decir, una cosa que estamos utilizando en el día a día también se utiliza dentro del vehículo, ¿no? Y al final acaba poniendo una situación de riesgo. O sea, con lo cual cualquier elemento fuera de, digamos, del alcance de la visión, o todo aquello que nos aleje nuestra atención de la vista en los mandos del vehículo o en la carretera, multiplica nuestro riesgo por 3, por 5 y hasta por 10. Con lo cual, es decir, si utilizamos un móvil o cualquier otro componente fuera del lugar del panel de manos, donde tenemos que estar atentos a la conducción, nos va a poner en riesgo, con lo cual es una conducta que entendemos que debe ser sancionadora, con el objetivo de que sea reeducadora y que sepamos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y esto hay que pautarlo y legislarlo de esta manera.
Y luego ya se ha regulado también, que esto entiendo que ya lo estaba, ¿no? Recuerdo que contar con mecanismos de detección de radares está multado. No sé si es que no se retiraban puntos del carné hasta este momento por tener estos dispositivos.
Claro, efectivamente, imagínense, o sea, que ponemos una cosa, es decir, ponemos un radar al objetivo de controlar o de medir puntualmente cómo se muestra la velocidad en un estado de la vía, y que a la vez encontremos un elemento, acordémonos de los primeros inhibidores que había de las señales, es decir, si ponemos una cosa para que funcione y evaluar, pero además lo inhibimos, es decir, el castigo no tiene sentido, lo que tiene la legislación, es decir, como me ponen una multa, busco una empresa que me quite la multa porque, oye, no estoy de acuerdo, yo no quiero pagar. Entonces, nos cargamos todo un sistema democrático, todo un sistema de quien lo hace bien es premiado y quien lo hace mal no es castigado. Entonces, esto no vale. Entonces, ¿qué sirve? A ver cómo me puedo escapar, cuál es la picaresca española, cómo puedo hacerlo. Es decir, tenemos que hacerlo todos bien, por el bien común, por el bien de la sociedad, por el bien de la seguridad vial, por el bien de la reducción de las víctimas y de las muertes de accidentes de tráfico. Cualquier cosa que vaya en contra de norma o que intenta buscar mi beneficio propio y no el bien común, debe ser sancionado de alguna manera.
bueno, pues se incrementan las sanciones, sobre todo en cuestión de puntos del carnet que vamos a perder con esta nueva normativa. José Ignacio Lijarcio, gracias, buenas tardes.
Gracias a todos, buenas tardes y cuidado en este puente a los que vayan de vacaciones en la carretera. Cinturón, mascarilla también, pero mucha atención y es muy importante conducir con cuidado y estar atento a lo que nos pasa en la vida.
Por supuesto que sí, gracias. Siempre es importante conducir con cuidado. Bueno, irse de puente no es fácil estos días, como todo el mundo sabe, excepto por la propia provincia o comunidad autónoma. Depende de cómo sean los cierres perimetrales, pero en cualquier caso, si te mueves por carretera siempre es importante, desde luego, tener la máxima precaución al volante. Y en este Día del Padre hablamos con los oyentes de frases de padre, las que te ha repetido toda la vida. Sigue haciéndolo y confiesa que tú también lo haces ahora con tus propios hijos. Rosa, ¿qué dicen?
Pues sí, dando lecciones con cada una de esas frases que ha repetido hasta la saciedad y, claro, nosotros después.
Buenas tardes a la gente. Pues hay una frase que mi padre me decía toda la vida y que he intentado inculcar en mis hijos y hasta ahora nos ha ido muy bien. Y la frase era: haz el bien y no mires a quién. Y yo creo que es lo que hay que hacer con la gente. Venga, un abrazo, feliz Día del Padre. Hasta luego.
Igualmente, sí, esta es una frase muy típica también, sí.
Bueno,
sí.
Y otra muy utilizada. No, si yo te lo digo por tu bien.
Bueno, claro,
hombre,
sí.
Yo, vamos, hombre, lo que te estoy diciendo te lo digo por tu bien, que viene a ser más o menos esto.
Buenas tardes, gente. Una frase que decía mucho mi padre: yo no digo las cosas para jorobar a nadie, yo lo digo por vosotros, para que seáis algo el día de mañana. Pues yo también se lo digo a mis hijos. Feliz Día de San José a todos.
Te lo digo por
que
tu
yo
bien,
yo no
hombre.
Lo digo esto por jorobar a nadie, hombre. Lo digo por vuestro propio bien.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y dice,
sí, sí.
Ya, yo también se lo digo a mis hijos. Si es que al final estas cosas se van pasando de unos a otros, es así.
Desde
bueno,
luego.
Pues queremos más frases, sí, de padre en el Día del Padre, porque también las hay, no solo hay frases de madre, también frases de padre. Las queremos todas, notas de voz al 607 15 0602.